Apreciados oyentes de Voces Rurales, el programa de la Maestría en Desarrollo Territorial Rural de la Flaxo Ecuador. Mi nombre es Mario Chausá. El día de hoy tendremos la segunda parte del seminario Educación y Territorio, aportes y perspectivas de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, realizado el pasado mes de junio en Flaxo Ecuador. En este momento le retransmitiremos la intervención del señor Fernando Chimba, docente del Centro Educativo Intercultural Yachay Huasi, quien nos hablará respecto a su experiencia en la docencia intercultural en ámbitos rurales en la zona de Sumbawa.
Bueno, muy buenas tardes, creo ya, con todos ustedes. Masivo, mi manaya. Afuera miraba mientras nos comíamos el bolón, nos emocionaba, ¿no? Porque había debates. Todos con ganas de decir algo, ¿no? ¡Qué lindo! Y eso me recordaba la marcha que se hizo en el año 90. Así que les invito a gritar, ¿cómo gritábamos en Cotopaxi? No, otro era. Ese era aquí en Quito. Cuando digo yo Runaguna, ustedes dicen Cantarishu, ¿sí? Y cuando digo otra vez Runaguna, ustedes dicen Richarishu, ¿sí? Y cuando diga Imapag, ustedes dicen Ayikausangapa, ¿ya? A ver, vamos a ver cómo estamos para que nos quite el sueño del bolón. A ver, Runaguna. Runaguna. Imapag. Muy bien, lo que estábamos diciendo es que todos los seres humanos despertamos, todos los seres humanos nos paramos, ¿para qué? Para vivir una vida digna. Ese era uno de los gritos en el año 90, especialmente en la zona de La Tacunga, con todos los compañeros que bajaban de todas las montañas. Bueno, mi nombre es Fernando Chimba, soy docente de la escuela Yachay Huasi, un poquito más antiguo que los de Yachay de Urcuquino. Sí. Nosotros somos casa, Yachay Huasi, que es la casa de la sabiduría, los otros solamente son del conocimiento, entonces que por allá comenzamos con diferencias, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo nací en una comunidad de Cotopaxi, en Salache, soy indígena, campesino y ahora dizque profesional. Ahí ahogándome entre la modernidad prácticamente que nos está atosigando. Junto con mi compañera Laura Santillán, que es de Otavaleña, también indígena campesina, también docente, formamos una escuelita con otras familias también, ¿no? Indígenas campesinas, la escuela Yachay Huasi, que llevamos 14 años. Y creo que vamos a seguir viviendo, estamos en eso. Bueno, iniciaré mi conversación, primeramente un poco mirando desde fuera. La biosfera está cansada, no tiene capacidad ya de regeneración por el excesivo uso y abuso de esta cultura moderna, de esta modernidad asfixiante, de esta cultura biocida que por toneladas, miles de toneladas desechan agrotóxicos, smog con sus fábricas, etcétera, etcétera. Esta cultura biocida, si no hubiera a la par culturas, bolsones de culturas ancestrales que viven de otra forma, creo que la tierra ya hubiera terminado, hubiera acabado ya. En el mundo entero tenemos más o menos 8 regiones donde hay o existe estas culturas de diversidad. Pero cuando hablo de diversidad no solamente me refiero a la parte humana, sino a la diversidad de la Pachamama, de las plantas, de ríos, diversidad de humanos, diversidad de divinidades o deidades también. Estas culturas, estos bolsones de culturas ancestrales en el mundo entero, una de ellas a la que pertenecemos nosotros, los pueblos andinos, en el Ecuador, Perú y Bolivia, esta cultura ha sido, es la diferencia. Y la diferencia es la forma ritual como viven ellos. Ahora entender que la ritualidad, desde la modernidad, ellos lo entienden como chamanismo, en donde se hace un wiri-wiri y eso es ritual. Tiene sus caminos también. Sin embargo, para nosotros la ritualidad es como los abuelos y abuelas indígenas campesinos, a lo que la UNESCO dice que son tesoros vivientes, porque tienen incrustado en su ser el patrimonio cultural intangible, PCI, Ellos son los que viven esta cultura. Nosotros, los pueblos indígenas también, pero ya profesionales nos debatimos con el un pie y el otro pie en dos caminos prácticamente. He querido comenzar con esta parte porque en el año 90, cuando uno de los canales del Ecuador preguntaba a uno de los compañeros indígenas campesinos que bajaba de los cerros en dirección a tomarse la plaza de la Tacunga, y le decían, bueno, ¿y ustedes por qué bajan? ¿Para qué bajan? ¿Qué piden? Y ahí está el compañero, por aquí creo que es de la zona de Chukchila, de la comunidad de Guayama. Decía, pues, lo único que pedimos es Iscayacha, Iscaymingui, Iscaycauce. O sea, las dos formas de cultura, la moderna y occidental moderna y la ancestral. Las dos formas de comer, que ¿por qué no tenemos derecho también a comer otras cosas también? Pero también la nuestra. Las dos formas de educación, también la una y también la otra. Pasaron los años, en el año 2007 tuvimos la suerte de encontrarle otra vez, en los recorridos que hemos tenido por algunas provincias, en este caso por Chukchila, y le preguntamos al compañero, ¿y se ha cumplido lo que usted decía ahí? Y él decía, y se reía, decía que, bueno, parece que se ha cumplido. Patrones y hacendados ya no existen, dice. ¿Por qué le decía? Porque ahora los patrones y hacendados son los directores y profesores de las escuelas. Híjole, fuerte pues eso. Bueno, en este caminar, como docente, en nuestra escuela Yachayhuasi, ubicada acá por las, en la cabeza de la serpiente de la Maro, en Pongasí, es una población infantil de todas las provincias indígenas, ¿no? Están Saraguro, están Otavalo, están Cotacachis, están la mayoría. Están de la primera oleada que vinieron, son gente de Sumbawa, también hay unos pocos de Tigua. En la segunda oleada vinieron ya hace unos 4 o 6 años los Abros, y en la tercera oleada han sido los Monturios, y la última que nos estamos ya con guaguas en la escuela también estamos con colombianos Abros. Interesante, ¿no? La cultura es interesante, y ahí le estamos entrando al color para vivir esta interculturalidad, que dentro de nuestro seno, la interculturalidad no es antropocéntrica. La interculturalidad también tiene mucho que ver con las plantas, con el paisaje y hasta con nuestras deidades. O sea, en esa parte, Diosito cristiano tiene su lugar también. Entender que la espiritualidad andina jamás aparta o excluye. Dice que ayuda, también venga para acá. A nivel de tradición familiar, en lo que corresponde a mi persona, tenemos, por ejemplo, que cada año, el 3 de mayo, tenemos que ir a hacerlo, a pagar a una huaca en Panzaleo, ¿no? Entonces se lleva una crucita con cositas, bueno, parte de la parte que nos toca vivir con intercultura.
Amigas y amigos de Voces Rurales, les recordamos que nos encontramos en la retransmisión de la segunda parte del seminario Educación y Territorio, aportes y perspectivas de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador, con la intervención del señor Fernando Chimba, docente del Centro Educativo Intercultural Yachayhuasi. En este momento hacemos una pausa en la que escucharemos la canción Tránsito a Maguaña y retornamos con la segunda parte de su intervención.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Eterna contra el gamonal, porque nuestra raza ya no sufra más. Sin tierra ni amparo, sin techo ni pan, el pueblo aborigen del camino real, contra la injusticia, contra su maldad, transito a Maguaña por el Pajonal. Ella es la bandera de la libertad.
Mama Tránsito, perdona nuestras flaquezas y desuniones, y desde tu cielo indígena, danos valor para seguir viviendo de pie y con los ojos bien abiertos.
Apunte Garrote, apunte Putieras, lungas vagas, lungas ociosas. No quisiera acordarme, no quisiera conversarme esas acciones, esas traiciones. Así, y día y noche, huasicama servicia, que vaya a traer caballo a las 2 de la mañana, con todo hierba. Doble era el trabajo de los indios, ca. Yo andando, no solo yo, con los compañeros de todos los lados, a veces que íbamos 20, a veces que íbamos 15, a veces que ya ahí nos escogió. ¿Para qué viene tanto? ¿Por qué no vienen 3, 4? Esa nomás.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Estamos de regreso y le recordamos que nos encontramos en la retransmisión del seminario Educación y Territorio, aportes y perspectivas de la educación intercultural bilingüe en el Ecuador. A continuación seguimos con la segunda parte de la intervención del educador Fernando Chimba.
Dentro de la escuela nos ha tocado un poco reflexionar en torno a lo siguiente. Vivir y aprender, ¿lo separamos como lo propone Occidente Moderno? O como dicen los abuelos, lo tienen tan unido. Cultura y agricultura, ¿lo separamos como lo hace Occidente Moderno? O como los abuelos lo dicen, cultura y agricultura, un binomio inseparable. El momento que la cultura se separa como la modernidad lo ha hecho, obviamente, nuestras danzas solamente es un show, una exhibición, un espectáculo, nada más. Entonces, con estas cositas hemos ido trabajando en escuela y mirando. Y ahora la educación intercultural bilingüe, ¿cómo lo trabajamos con estos niños que vienen en la mañana con un dinamismo diferente, con un sentido de pluricognición distinto a los otros niños de la ciudad? Pero ahí han tenido que ver otras personas para estos profesionales dichos. Hemos tenido que recurrir a los abuelos y abuelas, a estos tesoros vivientes que la UNESCO han dicho, pues, que hay que declarar en el Ecuador, al menos, tesoros vivientes. Por eso hemos sacado un libro también que se llama Ser Anciana en los Andes, con ese sueño. Estos abuelitos, cada cierto tiempo, vienen a la escuela, ¿sí? Ellos tienen su momento y su circunstancia para enseñar, muy aparte de la academia y Occidente Moderno, porque es otro momento lo que viven. Y ellos nos van enseñando, en este caso Rosa María Simbalema, muerta ya de 73 años. Esa era una de las campesinas que vivía ahí, campesinando la ciudad, sabía decir ella. Entonces, estamos viendo que mil veces será preferible campesinar la ciudad que ciudadanizar el campo. Entonces, en estos 14 años, estamos terminando un libro que vamos a lanzar, creo que el 21 de junio, que se llama Campesinando la Ciudad, y se está ahí un poco compartiendo experiencias y vivencias dentro de la escuela Yachayhuasi. ¿Por qué experiencia? Su anclaje es Occidente Moderno. ¿Por qué vivencias? ¿Por qué se tiene esta traducción en quichua? Es lo que está relacionado a los saberes ancestrales. Cuando una niña llega a la escuela, por ejemplo, en eso nos tuvimos que aprender, una niña de 5 años. La mañana siempre hacemos una durante una hora siempre una actividad, tanto para movimiento o danza, o nos vamos a la chacra, si es que las lunas así lo indican. En una de estas, Laurita, mamá Laurita decía pues que es tiempo de Inti Raymi, tiempo de Inti Raymi, tiempo de Inti Raymi, hay que bailar Inti Raymi, pues, ¿no? Esta niña que se llama Elsa Gualatuña creo que es, ¿no? Ella dijo, oh, sí, Gualatuña Mahinga, niña de 5 años, me dice, oye, Mashi, dice, ¿qué es pues eso de Inti? Dice, sol, pues es sol. Vaya que siempre se aprende, ¿no? Dice, no, en mi tierra no se dice Inti, dice, se dice Rupa. Vaya. Y eso nos enteramos recientemente, ¿no? En la profundidad de los pueblos indígenas, campesinos, ¿cuánto hace falta todavía compenetrar? Y eso fue también paseado también al lado de una reunión que se tuvo con el presidente también, ¿no? Yo sé que conoce muy bien a Zumbado. Se le preguntaba, ¿cómo se dice sol en quichua? Inti, dice. Dice, no. Y decían los compañeros docentes. Se dice Rupa, según los estudiantes. Sí, cierto, las mamás también decían así. Otro estudiante también viene recién de Guamote y no ha traído el deber. Y dice, ¿por qué no trajiste el deber? Dice, es que no ha venido siguiendo el deber más. Y dice, si el profesional fuera de Occidente moderno, obviamente eso es una torpeza que está diciendo. Es decir, que tiene ser y punto, ¿no? Pero cuando el profesor o el docente es mediador cultural, que no necesariamente tiene que ser indígena, mediador cultural es la persona que asume su cultura, pero respeta de tan profundidad la otra, ya tiene los ojos para mirar. Y es cierto, en el mundo indígena campesino, el deber también tiene vida. Entonces, por eso no le siguió. O sea, habrá que hacer quitar el mal aire, limpiar el mal aire, algo, pues, ¿no? Algún saber que tenga la comunidad de Guamote. En estos 14 años, en el año 2005, vimos la necesidad de que algo faltaba. Para eso nos invitaron, pues, los dueños de la DNI, los jefes de ahí, a un conversatorio. Según me contaban, pues, habían dicho, pues, que hay, que el ministro, en ese entonces Vallejo, pues, había invitado a decidir, a exponer a los dos directores de la hispana y de la bilingüe, cuáles son el diseño curricular. Pues, habla el hispano, listo. Habla el intercultural, y el exministro le dice, pero, compañero, usted no está traduciendo del castellano, de lo que habla la hispana. No había contenido, no hay contenido. O sea, hay contenido desde la occidental moderna, que no es malo, solamente que no está anidado desde nuestras cosmovisiones. Nosotros propusimos en el año 2007 un instrumento curricular llamado CARA, Calendario Ritual Agrofestivo Comunitario, y este ha recorrido algunos caminos ya. Lamentablemente, parece que un poco se ha detenido, se han empachado en algunos casos. Experiencia de Tungurahua, experiencia de Chimborazo y en Imbabura, con los paliativos que hemos tenido también de parte de los personales de la DNI, prácticamente se detuvo con la nueva ministra. ¿Qué es esto de esta experiencia del calendario ritual agrofestivo? A nosotros, en la Escuela de Yachayhuasi, ha sido una guía, un camino, porque por mes nos dicen qué debemos hacer en la chacra. Somos cultura agrocéntrica. La chacra es viva, es persona. El maíz tiene cultura propia, tiene sus cantos, su música. Y con los niños en la escuela, pues tenemos que hacer. En tiempo de carnaval, nunca va a hacerse música de Inti Raymi, pues. Jamás se hace música de carnaval, música para florecimiento. Ahora es Inti Raymi, estamos ahí pues con los guapos que nos están enseñando algunos y otros compañeros docentes también. Entonces, con este calendario ritual agrofestivo, tiene los 12 meses. Pero lo más notorio en este calendario ritual agrofestivo comunitario es que tiene señas, secretos, tiene comida nutracéutica. Nutracéutica significa que nutre y cura al mismo tiempo, solamente son los productos nativos de acá, donde tiene mucho racismo biológico, mucha gente de la ciudad, inclusive hasta indios también. Nos ha permitido a nosotros visibilizar el saber local o el pacha local. Y esto nos ha permitido, en estos años, que ahora, con la nueva constitución y la nueva ley, decir, bueno, ahora sí tenemos ley, artículo 92, currículo hispano, o moderno, llamémosle así para resumirlo, y currículo ancestral, o yo sé si llamar indígena campesino, más propio para acá nosotros. Y esto nos ha permitido mover ahora. El mediador cultural permite fluir dentro de dos formas de caminos. Entonces, en clases, por ejemplo, se busquen con el cucayo pedagógico. Es muy lindo el cucayo pedagógico. Sin embargo, todavía nos toca construir. Nos asfixian algunas cosas. Al menos a la escuela de aquí, no es pertinente a la escuela de aquí. No sé, en el campo de pronto eso funciona. Como que hay una mezcla de bases epistémicas. Por ejemplo, hablamos del agua. El agua es H2O, tiene un estado, pero hay que hacerle un ritual. O sea, como que son cosas, dos cosas que como que se mezclan. Y permítanme decir, aquí somos como el agua y el aceite en algunas cosas. Que podemos fortalecernos, sí. El Iscayachay nos ha permitido visualizar y vivir. Y ahora lo que estamos con la escuela pidiendo, tan solo una esquina que nos pidan. En Perú tienen el 30% del Iscayachay, en donde se fortalecen bastante los oficios indígenas campesinos. Porque ahora, aquí al menos oficios indígenas campesinos es irrisorio. Porque la meritocracia no ha tenido un camino para llegar a eso. Ahora hay que entender que somos cultura dominada y que hay que curarnos de eso. Como cultura, yo me siento cultura dominada todavía, porque tengo miedo. Quizás ya mis guaguas ya tengan otro sentimiento. Ahora, como docentes, también quisiera, no sé, estoy con su y con el tiempo.
Quedan 5 minutos.
Ya tengo media hora, dicen. ¿No? Quizás una de las cosas que algunos dicen, chuta, ya chay más, he oído bonito, ¿no? Se me llena ya, dirán que es bonito, pero sí, ahorita hemos cosechado más de 20 variedades de maíces de colores, más de 10 de papas, porotos. Y es que para nosotros, para los niños, los guaguas, los padres de familia, la semilla es sagrada, pero sagrada no solamente porque le pongo un altar, sino porque tengo que cuidarle como una persona, no somos ecológicos. No se me resienta, ¿no? La ecología cuida y protege. Pero si yo a mi esposa le cuido y protejo, y no le converso, no le amo, esa semilla muere. ¿Se va? Yo creo que a la vuelta ya no está. Entonces la cultura, la cosmovisión andina es más viva. Hemos vivido. Pero ¿cuál ha sido nuestra vivencia? Hemos apostado poniendo a nuestros hijos en una escuela indígena aquí. Nos hemos ido hasta contra la familia mía y de la Laurita. Pero ¿cómo van a poner una escuela, Dios mío? Y ellos, chuta, ¿qué problema en realidad? Problemas con parientes, tíos, tías, primos. Y hablaban atrás, no pondrán, eso no vale. Porque mi familia, al menos ya, o de Cotopaxi, ¿no? Decía, no, pues mis parientes se asoman. Dice, Fernando, nosotros ya pasamos el problema del anaco, dice. Hijo de Dios, me meto con una de anaco. Problema, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos estado en otro momento de la circunstancia de la vida. Entonces, al menos nosotros, quizás porque nos hemos mojado los pies, la hemos vivido, la educación intercultural bilingüe, como uno de los momentos más lindos y hermosos que sigue siendo, pero entendiendo que la intercultural no es antropocéntrica. Tiene que ser humana, de la naturaleza y nuestras deidades, en donde Taita Cristo también tiene su lugarcito. Pero también Taita Inti, también nuestros apus, Mama Cotopaxi, Taita Imbabura, Mama Cotacachi, que a mí me adoptaron también. En este caminar hemos visto que para que no nazca la idea de sujeto y objeto, se tiene que trabajar de otra forma. Y ha sido, como decían los ponentes anteriores, ha tenido que ser, ustedes han escuchado que es ser. Sé, creo que era antes, ¿no? Centro Educativo Comunitario. Pero para nosotros, pues, sé, digo, ¿será de calidad? Digo, no, es de coherencia. E, de ético. Y la C, de consecuente. Digo, por ahí nos hemos caminado bastante, a veces con levantadas y caídas también. He querido compartir un poquito esto de Yachayhuasi con la finalidad de que, aunque ahora estamos ahorcados por la modernidad, queremos proponer que en la mayoría de escuelas sería bonito, lindo, dos cosas. La una, la propuesta que nosotros estamos haciendo junto con otros compañeros de escuelas también, Iscayache. Dos caminos, lindo sería 50% de la modernidad, 50% de lo nuestro, ¿no? Pero es irrisorio eso. Una esquinita, Lo otro es que los oficios campesinos tienen que visibilizarse, no como parte de la ciencia y técnica, sino como parte y condumio de la cosmovisión criadora de la megadiversidad que tenemos. Les invito a ustedes, y de paso, pues, pido disculpas también si de pronto hiero, a veces saben que yo hiero susceptibilidades. No ha sido mi sentido de herir, sino que conversar un poco de las loqueras que hacemos, y llevamos 14 años, yo también estoy envejeciendo por ahí también. Y encantado de estar con ustedes, y después hay preguntas. Muchas gracias.
Apreciados oyentes de Voces Rurales, esta fue la retransmisión de la intervención del señor Fernando Chimba, docente del Centro Educativo Intercultural Yachay-Huasi, en el marco del Seminario de Educación y Territorio, Aportes y Perspectivas de la Educación Intercultural Bilingüe en el Ecuador. Les recordamos que las intervenciones de los señores Luis Montaluisa y Alberto Conejo en el marco de este mismo seminario estarán disponibles en nuestra página web www.flaxoradio.es, buscar Voces Rurales. Muchas gracias por su audiencia y los invitamos a seguirnos a través de la cuenta de Twitter @flaxoradio y a continuar escuchando nuestra programación a través del portal www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.